De Proverbios en este trimestre, y recordamos que este trimestre va desde el mes de septiembre hasta noviembre, lo que significa que nos faltan, con esta clase, contamos 5 clases que hay durante el mes de noviembre, así que pueden pensar, imaginar, calcular que solo nos quedan 5 temas, ¿sabes? Dentro de los muchos temas que tiene el libro de Proverbios tenemos que seleccionar. Pero antes de iniciar, queremos expresar las gracias a ustedes que estuvieron orando por nosotros, los pastores, y nuestras reuniones que tuvimos durante este fin de semana. La verdad es que creemos que Dios estuvo con nosotros, bendiciéndonos, guiándonos, y apreciamos vuestras oraciones. Nosotros tenemos aquí con nosotros al hermano Dave Kraft, que gentilmente vino a ayudarnos en estos días, también el hermano Carlos Tejera de Puerto Rico, así que le damos las gracias por la labor que han hecho entre nosotros en estos días. Así que a ustedes las gracias por orar. Ya a su tiempo podemos ir compartiendo más cosas de lo que esto fue significa para nosotros. Yo quisiera que oremos y que encomendemos esta clase en las manos del Señor, y también a los niños y los profesores que están en otros salones. Oremos. Padre Santo, queremos venir ante tu presencia y suplicarte que tú uses tu palabra como ese boticario, esa farmacia, esa despensa que tiene todo lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Y que tú apliques, Señor, esa palabra al corazón, al alma de cada uno de nosotros. Padre, nosotros queremos ser temerosos de ti. Queremos ser piadosos para ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ayúdanos, Padre, a tener el espíritu y la actitud correcta hacia ti, y que eso, Padre, se traduzca en un estilo de vida, en una actitud del corazón que refleje que nosotros dependemos de ti, que nosotros confiamos en que Cristo es nuestra sabiduría, y que queremos imitarle a Él. Padre, es tan fácil asumir el estilo de vida del mundo. Es tan fácil reaccionar como las personas sin Cristo reaccionan. Nosotros te pedimos que por la renovación de nuestro entendimiento, nosotros podamos serte cada vez más agradables. Que tú nos ayudes a ser diferentes. Y diferentes no para gloria nuestra, sino para gloria del Cordero. Asístenos, Señor, a nosotros, y asiste a los profesores que están instruyendo a nuestros niños. Que esta hora de enseñanza para sus corazones sea de salvación. Anhelamos que ellos te conozcan. Anhelamos que ellos vivan para ti. Haz la obra, Señor. Los encomendamos y los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Proverbios tiene muchos temas y hemos ido tratando una selección de ellos, y el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es el uso de la lengua o nuestro hablar en el libro de Proverbios, es un tema sumamente amplio en el libro, de manera que en 45 minutos es difícil poder cubrirlo todo a plenitud. Es material tanto que puede tomar 4 o 5 clases sin ningún problema, de manera que deben entenderlo para saber que puede exigir, si ustedes desean profundizar más por vuestra cuenta y poder meditar y reflexionar en los versículos que podamos nosotros estar compartiendo en la mañana de hoy. No sé qué ha pasado con la presentación, pero yo voy a arrancar, y si ellos se unen en el camino, pues los hermanos que están en proyección, pues bien. La sabiduría popular que hemos citado en ocasiones también tiene sus proverbios y sus refranes, y muchas veces transmiten muchas de las verdades que ya tenemos en las Escrituras. Hay proverbios o refranes populares como, por ejemplo, más hiere mala palabra que espada afilada. El hecho de que lo que decimos muchas veces causa más, trae más consecuencias negativas que hasta la misma violencia. La violencia verbal trae también muchos males. Otro dice, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. O sea, una persona que es reconocida por mentira puede decir verdad y no se le hace caso, no le prestan atención. Otro refrán dice, Unos no hablan lo que piensan y otros no piensan lo que hablan. O sea, ¿cómo debemos reflexionar antes de hablar? Y Proverbios habla de eso. Otro refrán dice, cortan más las viejas que las tijeras. El hecho de que son chismosas, ¿no? El mismo Pablo le decía a Timoteo esto, que hay mujeres que son viudas que son chismosas y se entremeten en lo ajeno, en cosas que no tienen que ver con ellas. Y hay verdad en esto. Otra dice muy conocida, en boca cerrada no entran moscas. Mientras callamos, realmente menos inconvenientes tendremos, nos meteremos en menos problemas. Y otro dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. O sea, tú si tienes algo que decir, dilo, si esto va a adornar realmente el ambiente, va a edificar, porque puede simplemente ser peor que el silencio. Y a veces, hermanos, lo que más descuidamos es a lo que más uso le damos. Nosotros hacemos uso de nuestros ojos, hacemos uso de nuestra boca, no solo para hablar, sino también para comer. Pero a veces descuidamos lo que más usamos. Y una de las cosas que más usamos es la lengua para hablar. Y no somos lo cuidadosos que debiéramos ser. Hablamos sin reflexionar en el contenido de lo que decimos, sin pensar en cómo decimos las cosas, sin tomar en cuenta la ocasión en que decimos las cosas. Entonces, por la frecuencia, por la familiaridad, podemos tender a ser descuidados en nuestro hablar. Y a juzgar por el daño que es capaz de causar el mal uso de la lengua, deberían de haber puestos de licencia para que las personas puedan hablar, porque si sabemos que es peligroso para alguien conducir y causar accidentes si no lo sabe hacer, debería de haber un puesto para poder dar licencia para que ciertas personas puedan hablar, porque la verdad es que no saben usar la lengua. Bueno, el libro de Proverbios es un libro que el Espíritu de Dios nos ha dado para hablarnos abundantemente de este tema. Y ¿de qué se desprende? Del hecho de que este libro tenga tanta información acerca del hablar. ¿Qué consecuencia, qué conclusión podemos llegar nosotros con que tengamos un libro que hable tanto del hablar? Mario. Dios tiene mucho interés en que nosotros podamos hacer un buen uso de esto y que es un problema. O sea, a causa de la caída en el pecado, ese instrumento se ha convertido en una herramienta para hacer mucho daño. O sea que Dios tiene, por la cantidad de información que nos da en este libro, mucho interés en que nosotros como sabios, hombres y mujeres sabios, podamos hacer un buen uso de la lengua. Dice Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ese es un versículo clave para mí en el libro de Proverbios con respecto al tema del hablar, porque dice que cuidar el hablar es cuidar la vida, es cuidar el alma, es cuidar el espíritu. Equivale a eso. Solo cuidar el hablar, ese equivale a cuidar el alma entera, por el impacto que tiene en nuestro ser. Con la boca se puede hacer tanto daño a los demás, pero también se puede hacer mucho daño a uno mismo, que es lo que está diciendo. Si tú no cuidas tu hablar, te vas a hacer daño tú mismo. Se puede medir la cantidad de agua que pasa por una tubería. Las personas dicen, pasaron tantos galones por segundo, etc. Si se pudiera medir cuántas palabras salen por algunas bocas, esa medición, y se pudiera quizás ayudarnos a saber si estamos hablando de más o qué. Y la verdad es que si nosotros no contenemos el agua que sale por nuestros labios, ese flujo que sale por nuestros labios, nosotros podemos perecer ahogados en nuestras propias palabras. Es como si no ponemos presa que limite la cantidad de agua que hay, va a inundar todas las cosas. Debemos controlar nuestros labios, es lo que está diciendo Proverbio. Cuidar nuestro hablar es cuidar el alma. El que valore su vida, ponga freno a sus labios. Guardar el alma, hermanos, no es solo leer la Biblia, no es solo orar. Según este texto, cuidar el alma también es cuidar la boca. O sea, podemos decir que somos espirituales si estamos leyendo la Biblia, somos espirituales si estamos orando. Aquí dice, somos espirituales si cuidamos el hablar. Si cuidamos el hablar. Otro proverbio, que es el 21:23, resalta la misma idea: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El guardar la boca es un gran tema. Cuidar lo que hablamos es cuidar todo el ser. Decía un poeta estadounidense: toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. ¡Wow! Un templo. La lengua es un templo. Dice, está encerrada el alma de quien está hablando ahí. Lo que dice la boca, lo que pasa por nuestras lenguas, eso pasa a nuestro ser, afecta a nuestro ser, implica a nuestro ser, revela lo que somos y afecta a nuestro ser. ¿Qué evidencian nuestras lenguas? ¿Qué evidencian nuestras lenguas? Oigan lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, que la verdadera religión en el alma impacta nuestro hablar y nos ayuda a tener un freno. Un vehículo sin freno que se convierte en un arma mortal. Bueno, una lengua sin freno es semejante. Dice, la religión, la verdadera vida espiritual, impacta el si nosotros podemos frenar la boca. Es mejor mordernos a veces los labios que decir lo que no debemos. La vida espiritual, mi relación con Cristo, tiene un hilo conector con la lengua directo. Cristo afecta nuestro hablar. Cristo afecta nuestro hablar, hermanos. Dice Proverbios 6:12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. El hombre malo. Y de manera interesante, oigan, esa frase, el hombre malo, en hebreo suena así mismo como les voy a leer. Adam Belial. Belial, ¿de qué les, no, qué les recuerda a Belial? El diablo, ¿verdad? Bueno, lo que está diciendo es, el hombre malo es el hombre del diablo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál es la característica del diablo? Que calumnia a los hermanos, es un mentiroso desde el principio. Está hablando de que el mal hablar es una característica diabólica. Es algo, una característica del diablo. Y nosotros, por eso vemos una comparación continua en el libro de Proverbios entre el necio y el sabio en cuanto al hablar. Permítanme darles algunos ejemplos acerca de esa comparación. Proverbios tiene mucha comparación en este tema. O sea, en cómo el sabio y el necio se distinguen en cuanto al hablar. La boca de los necios, dice en 10:8, el necio de labios caerá. Hay uno que es necio de labios. Necio de labios. Esto solamente algunos versículos del capítulo 10 estoy citando. En el capítulo 10, versículo 10, el necio de labios será castigado también. El versículo 11 dice, violencia cubrirá la boca de los impíos. El versículo 14 dice, la boca del necio es calamidad cercana. Produce daño a corto plazo. Produce heridas verbales, peores consecuencias que golpes físicos. En el versículo 18 del capítulo 10 dice, el que propaga calumnia es necio. ¿Cómo hay algo que caracteriza al necio? Y si ven en el capítulo 18, el versículo 7... dice que la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. O sea, el necio se caracteriza porque tiene un hablar particular. Es como a personas que reconocemos su nacionalidad por el acento que tienen. O sea, si nosotros hablamos un rato con nuestro hermano Carlos, nos daremos cuenta que él es puertorriqueño prontamente. El hablar distingue, ¿verdad? Por una nacionalidad, el acento. Bueno, lo que está diciendo Proverbios es que el necio tiene su acento. El necio tiene su manera de hablar. Las palabras reflejan algo de la fuente, del corazón, de la identidad del interlocutor. Cuando tú oyes ese acento, ¿es de un sabio o de un necio? ¿A quién estoy escuchando? ¿Es bueno o es malo? Oigan las palabras del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, revela algo del corazón si es bueno o malo lo que está diciendo el Señor. Y eso es precisamente lo que Proverbios nos está diciendo. Proverbios, hay una distinción que hace la lengua, nos distingue. Nos dice al otro si somos necios o si somos sabios. Y con esto de que por nuestras palabras seremos justificados o condenados, vemos algo más. Normalmente nosotros no consideramos el hecho de que somos administradores con respecto a nuestro hablar y a la lengua. Podemos pensar claramente que somos administradores de nuestros recursos. Dios pone cosas en nuestras manos y lo administramos y Dios nos pide cuentas. Esa mayordomía. Pero a veces no vemos la lengua en ese contexto. Pero lo que Cristo está diciendo es que vamos a dar cuenta de la administración que hacemos de nuestra lengua en el día del juicio. Dios nos va a pedir cuenta por lo que hacemos con nuestras lenguas. El uso que damos a los miembros de nuestro cuerpo y en particular a la lengua. La boca de los sabios tiene otras características a la boca de los necios. Dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo. Una persona que tiene sed y puede encontrar un manantial, wow, dice manantial de vida es la boca del justo. O Proverbios 10:13, en los labios del prudente se halla sabiduría, el contenido de lo que dice. O este, en versículo 20, allí mismo, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida. ¿Cuánto vale tu hablar? ¿Cuánto vale lo que tú dices? Porque es plata escogida. O es... No, eso es lodo. Equivale a lodo en el valor. ¿Cuánto vale nuestro hablar? El versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. ¿Es tu hablar como un alimento que sostiene, que da vigor? El versículo 31, la boca del justo produce sabiduría. Y es un lenguaje de la agricultura que se toma allí. O sea, tenemos algo que da fruto o algo que no da fruto. Es tu labio algo fructífero, que da buenos frutos. Porque el contraste en ese texto dice que la lengua perversa será cortada. No da fruto. Pues corta esa mata, porque ¿para qué quiero yo ese árbol? Pero el de los justos, el árbol de los justos, su boca produce fruto, hace bien. Entonces, ¿qué dice tu hablar acerca de tu corazón? Si el hablar distingue al justo del necio, al sabio del malo, ¿qué dice tu hablar de tu propio corazón? Proverbios 17, en el versículo 27 y al 28, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es una persona que tiene control de la lengua y él puede ahorrar sus palabras. Las palabras se ahorran. ¿Sabían eso? Que no hay que gastarlas todas, y no puede ahorrar palabras. Pero no solo dice que eso puede hacerse, es que dice que el que hace eso es sabio, tiene sabiduría, el que sabe ahorrar las palabras. Era Pitágoras que decía, no sabe hablar quien no sabe callar. Hasta eso hay que saber hacerlo, saber callar. Saber cuándo no tenemos que decir lo que estamos siquiera pensando. Y hermano, no es ahí cuando a veces el esposo o la esposa dicen y responden a la pareja lo que no debe decir, porque está respondiendo, está reaccionando. Nosotros los esposos y las esposas caemos en necedades, ¿verdad que sí? Una de las cosas que hemos visto en este curso es que todos tenemos algo de necedad en nuestro corazón, y que es la sabiduría divina la que desenreda esa necedad. Desde niños tenemos que empezar a desenredar necedades del corazón. Bueno, pues cuando aflora esa necedad en el matrimonio entre la esposa y el esposo, ¿qué debe hacer el otro? Bueno, hay un versículo que dice que debe responderle al necio conforme a su necedad. Y yo le doy también. Bueno, hay otro que dice que no le responda al necio así, sino con como merece su necedad, en el mismo contexto. Como merece en el sentido de como corresponde, como lo apropiado, no según la necedad. No necedad con necedad, porque dice Pablo que debemos pagar con bien al que nos hace aún mal, ¿verdad que sí? Y a veces el contexto en el que menos eso se aplica es en el matrimonio, no sé por qué. Cuando es el contexto ideal para aplicar ese principio bíblico. Bueno, pero el punto es que a veces el esposo y la esposa no sabemos cómo ahorrarnos las palabras para no responder en un momento como no debiéramos. Porque nos dijo algo que nos molestó, nos dijo algo que nos ofendió. Ese es el momento para saber ahorrar palabras. No aprendemos aún del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que supo guardar silencio aún ante sus acusadores. El texto también parece incluir a la persona que adquiere una información, pero que sabe aún ser reservado. No tiene que decir todo lo que sabe. Hay personas que si se enteran de algo, tienen que hacer saber al otro que tiene esa información. No, hay que aprender a ser reservados. Tenemos que aprender a ahorrar nuestras palabras. No tenemos que decir todo lo que sabemos ni todo lo que pensamos. No tenemos que hacerlo. De hecho, es de sabios saber ahorrar las palabras. Ahora, hay personas que ni siquiera esta parte de ese texto les anima. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Resulta que se está hablando de un tema y todo el mundo da su opinión. No, yo creo que esto y yo creo que lo otro. Y hay alguien calladito ahí. Dice, wow, está oyendo a los demás todo lo que están diciendo y está reservando la palabra final. No, es que él no sabe nada de eso. Y está callado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa por sabio? Si hubiera hablado, se muestra que es lo que hay entonces. Pero aún el necio, cuando está calladito, pasa, cualquiera lo toma por sabio. Y a veces ni eso anima a la gente a quedarse callado. Pero sobre esto, rápidamente, solamente leo estos versículos. Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Ven la comparación? Sabio, necio, sabio, necio, sabio, necio. En el hablar. Proverbios abunda muchísimo de esto. Otro tema que trata Proverbios con respecto al hablar es el gran potencial de la lengua, el potencial que tiene, potencial para hacer bien o para hacer mal. Lo que decimos tiene efectos, lo que decimos tiene resultados. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esa frase, la muerte y la vida están en poder de la lengua, dice mucho. Porque el curso aún de la vida puede quedar determinado por la lengua. Puede afectar hasta el extremo, hasta el punto de dejar a alguien con vida, preservar la vida de alguien o llevar a alguien a la muerte. Por algo que alguien ha dicho, ha perdido la vida. Se arma una discusión y una frase detona el momento crucial final en el que alguien pierde la vida. O una buena palabra dicha correctamente, en el tono correcto, calma los ánimos y preserva la vida. La lengua es capaz de preservar vida o hacer que ésta sea perdida. La lengua puede dar curso y dirección a la vida. Escuchen lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En otras palabras, eso que ponemos en la boca del caballo, está diciendo Santiago, puede hacer que se determine la dirección en que el caballo irá. Lo que ponemos en su lengua, en su boca, controla el resto del cuerpo. Y luego la otra ilustración en el versículo 4, la ilustración de una nave, un barco. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y el timón se refiere a aquello que va detrás dando la orientación al barco. Dice, esa pieza pequeñísima en comparación con el tamaño de la nave, controla el curso de esa nave. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Nuestro hablar puede determinar el curso de nuestra vida. Nuestro hablar puede hacer la diferencia en hacia dónde vamos, en qué dirección nos dirigimos. ¡Qué tremendo es! ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué potencial tiene la lengua? Y por eso yo les decía, la usamos continuamente, pero no tenemos idea del tipo de administración que tenemos que tener con respecto a nuestra lengua. No tenemos idea de que nosotros debemos ejercer un dominio, cuidado por las consecuencias del potencial que tiene. Y lo usamos. El tener boca no significa que tenemos que comer todo lo que pase por delante de nosotros. El tener lengua no significa que debamos decir todo lo que pase por la mente. Dice Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Qué ustedes ven allí como implicación? Dice que una ciudad entera puede ser afectada por una boca. ¿No han quedado países afectados por expresiones verbales? Proverbios 16:27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿A qué ustedes creen que el texto se está refiriendo? Se refiere a lo siguiente. Ahora mismo está comenzando a entrar el frío en los Estados Unidos. Temperaturas de 3, 2, se dice que pronto va a nevar en algunos lugares. El fuego es a lo que uno se siente y se calienta. Y wow, el fuego, qué bien. ¿Ustedes creen que de eso que está hablando el texto? Dice, en sus labios hay como llama de fuego. ¡Habla un chin! ¡Ay, me calentaste! ¿A qué ustedes creen que se está refiriendo el versículo? ¿Qué qué? Que mata. Hay llamas que matan. O sea, destruye. Acaba con las cosas. Bueno, nosotros tenemos apoyo en Santiago capítulo 3. Cuando en el versículo 6 dice Santiago, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo no creo que de ese fuego que está hablando es para calentarnos en él. Es destrucción. Es algo completamente maligno. Hace daño. Hiere. Por eso Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow. El equivalente de lo que dicen es como si fuera un espadazo que le hubieran dado a alguien. ¿Ven el potencial que tiene nuestro hablar, lo que puede lograr? O dice Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda, provocan problemas por la necedad. Y todos nosotros sabemos cómo hemos en algún momento dado complicado una situación por algo que hemos dicho. El potencial que tiene para hacer daño. Pero también, por otro lado, tiene potencial para bien. Porque es la vida y la muerte que están en poder de la lengua. Tiene potencial para mucho bien, dice Proverbios 12:6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Un hablar que puede lograr liberación, salvación. Y aún ahí podemos incluir hasta el hecho de compartir el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que salva. El mismo labio que destruye puede ser usado para salvar un alma. O Proverbios 13:2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cómo ustedes creen que termina el versículo? ¡Cuán buena es! Hay palabras que cuando uno las escucha dice, ¡ay, qué bueno! Cosas que llegan a su tiempo. Dice, ¡wow, yo necesitaba algo así! ¡Qué bendición! Bueno, ¿ven el potencial que tiene nuestro hablar? Entonces, si tiene ese potencial, es importante que nosotros seamos aquellos que tienen dominio de lo que ocurre con ese miembro. Nosotros no podemos dejar que las palabras simplemente salgan. Bueno, yo digo lo que pienso, yo soy sincero. No tienes que ser tan sincero que peques con tus labios. Eso no es una marca de sabiduría. Y ahí es donde Proverbios entra con el tema del control de la lengua. Proverbios también nos habla del dominio propio en el hablar. Debemos gobernar la lengua. Debemos ser capaces de dominar lo que decimos, el momento en que lo decimos, el tono con que lo decimos. No se deja solo. Dice, no, así era que yo me sentía. No te debes dejar dominar. Dice alguien, algunos luchan para poder hablar. Les da un temor, un pánico poder hablar con otra persona. Son vergonzosos, son tímidos. Dice, algunas personas tienen que pasar trabajo para poder expresarse. Dice, pero la batalla real para la mayoría de nosotros es no hablar. Es controlarnos. Porque una vez dicha una palabra, no hay manera de echarlo para atrás. No hay manera. Y aún, piénsalo en el lenguaje moderno. Salió el email o en el chat le diste que se fuera el mensaje y se fue. Una vez salió eso de nuestros labios, no podemos volver a entrar en la boca. De manera que la lengua debe estar controlada por la mente. No dejar que funcione y pensar después. No. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente, el hombre prudente, calla. El hombre prudente sabe callar, sabe cerrar los labios, morderse la lengua para no decir lo que no debe. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. O sea, el corazón del justo piensa. A lo mejor pasan muchísimas cosas que puede decir. Y si lo ponemos en cámara lenta, la persona nos insulta. Ah, y en cámara lenta. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú te crees? Ajá, porque tú eres la gran ficha. No, porque tú eres perfecto, tú no tienes ningún problema. Ah, pero tú no te acuerdas lo que tú me hiciste aquel día. Estoy tratando de decir lo que pasa a veces por la mente, en cámara lenta. ¿Pero qué tú debes hacer? Porque eso pasó por tu mente. ¡Soltarlo! No, el corazón del justo piensa para responder. Entonces ahí debemos ejercer dominio sobre la lengua. Yo no tengo que decir todo lo que pasa por la mente. O sea que puede ser que tú no hayas pecado con tu lengua. El hombre te insultó y tú te aguantaste. ¡Victoria espiritual! No, pero es posible que tú... Ahí en el instante tú tengas que decir, ay Señor, perdóname por lo que pensé. A lo mejor tengamos que pedirle perdón, pero no lo dijimos, y eso es bueno. Ahora el Señor que nos ayude a crecer para que ni siquiera pasen los malos pensamientos. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. Dice, más el que refrena sus labios es prudente. ¿Ven que no hay que decir todo lo que uno piensa? Porque dice, si hay muchas palabras, algún pecado hay por ahí. Algún pecado hay por ahí. Es por eso que yo creo que Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación o un juicio más severo. Porque uno en el ministerio de la predicación, el ministerio de consejería y hablar con personas, uno tiene que hablar tanto. ¿Saben qué pasa con eso? Que uno peca. Y uno peca. Porque aún en cosas sagradas pecamos, porque hay mucho hablar. Imagínense cuando estamos hablando descuidadamente. Por eso dice, debemos ejercer un control. Decía alguien, hablar poco, pero mal, ya es mucho hablar. O sea, si es malo, aunque sea poco, ya son muchos. Hay que aprender a controlar lo que decimos. Otro texto con respecto a este tema, Proverbios 18:13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Si tú no te aguantaste, si tú no has oído bien lo que te están diciendo y ya tú estás respondiendo, dice, tú estás pecando, estás hablando mal, no estás teniendo el dominio propio para poder escuchar y hablar luego como corresponde. Proverbios 29:20, el que leíamos, dice: has visto hombre ligero en sus palabras? Es ligero, es rápido en lo que dice, más esperanza hay del necio que de él. Y óigame, el necio no tiene mucha esperanza. Él mismo se clava el cuchillo. Pero está diciendo, para alguien que sea ligero en la palabra, uy, ahí hay menos esperanza. Menos esperanza. Dice Charles Bridges, ese gran comentarista del libro de Proverbios: el hombre que está consciente de su debilidad desconfía de sí mismo y está dispuesto a pedir y recibir consejo. Es más probable que sea guiado correctamente que aquel que piensa que ya está bien. Entonces sospecha del uso de la lengua. No asumas que tú estás bien en todo lo que dices y en la forma en que lo dices. Que debemos ser, reconocer nuestra debilidad. Y decir, Señor, ayúdame y enséñame a hablar mejor. Ayúdame a ser una fuente de sabiduría y de edificación. Y aquí, hermanos, algo en lo que he estado pensando al estar estudiando este tema, es que yo creo que nosotros debemos salir de nuestros hogares, no porque no deba pasar dentro de los hogares, pero para que ustedes tengan una idea de la conciencia que debemos tener. Nosotros debemos salir de nuestros hogares diciendo, Señor, ayúdame a aprovechar el potencial para bien que tiene el hablar, el uso de la lengua. No dejemos que las cosas salgan como salgan. Si podemos planificarnos en un montón de cosas de la vida, ¿por qué no podemos planificarnos en el mejor uso que podamos darle a nuestros labios? ¿Tú sabes cómo ha sido tu hablar esta semana que pasó? Si tú analizas tu hablar esta semana que pasó, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido edificante? ¿Tú te has propuesto edificar a tus hermanos? ¿Tú has tenido tiempo para edificar a tu esposo, tu esposa? ¿Has traído palabra de aliento? ¿Tú has podido traer palabras de aliento a tus hijos? ¿Tú has podido tener un compañero de trabajo con lo que con el labio tú has hecho mucho bien? Porque puede ser que no ocurra si tú no lo haces de una manera calculada. Lo que estoy tratando de poner en nuestras mentes es el hecho del gran potencial que hay con todos los que estamos aquí para hacer bien con nuestros labios. Propongámonos. Pidámosles a Dios que nos ayude. Proverbios también, y esto rápidamente, tiene una ética de la lengua. Tiene una ética, o sea, nos da principios para ayudarnos precisamente a cómo dar mejor uso a la lengua. Hay una ética popular, ¿no? Cuando se dice, quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al vecino. Eso es sabiduría popular, tiene sentido. Eso es parte de la ética del hablar en el sentido popular. Proverbios tiene pensamientos así. Dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tus palabras sanan. Tus palabras curan. Es medicina. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es una ley. Eso es lo que ocurre. La ética te dice, si alguien viene a ti airado y te está hablando así, no respondas igualmente. Porque tú tienes la capacidad de aplacar esa ira en la respuesta que tú das. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Al hablar con gracia. Hace unos meses atrás, uno o dos años atrás, tuvimos una serie acerca de cómo nosotros debemos no solo ser salvos por gracia, sino vivir con gracia. Y hablábamos teníamos un sermón solamente explicando lo que es hablar con gracia. Bueno, aquí Proverbios habla de eso. Nuestro hablar debe ser sazonado con sal. Debe ser con gracia, para que pueda ayudar. Es tu hablar así, está marcado por la gracia. Manzana de oro, dice Proverbios 25:11, con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Hay una forma. La palabra dicha como conviene es así. Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ten cuidado. Ahora después dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. No caigas a su nivel, pero dile lo que él necesita oír.
Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Hay muchas personas que les encanta hablar de sí mismo, lo que han hecho, y la familia que tienen, el trabajo que han logrado, los proyectos que han hecho. ¡Wow! Si hablan de deportes, no hay quien se pare al lado de ellos. Y así, pues, su propia boca les alaba. Dice, la ética cristiana de Proverbios dice, no hagas eso. Deja que sea otro que te alabe. No te alabes tú mismo. Las cosas buenas se conocen sin ser pregonadas. Y si nadie llega a conocerlas, confórmate con que Dios lo sabe. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa, dice Proverbios 20:15. Cuando tú escuches labios prudentes, valóralos. Son como joyas. Valóralos. Ahora, ya en los minutos que me quedan, lo que quiero hacer es sencillamente recordarles dos pecados particulares que Proverbios destaca. Y estos pecados son el pecado de la mentira y el pecado del chisme. Proverbios habla mucho acerca de esto. O sea, que estamos viendo aquí un ejemplo, ¿no? De esto. No es un tema que estamos tratando abundantemente, pero Proverbios habla mucho de estos temas, sobre todo del tema de la mentira. Impresionante. Si ustedes quieren hacerlo por ustedes mismos, verán la cantidad de textos que hay con respecto a esto. ¿Será que nosotros no vemos la mentira donde Dios la ve muchas veces? ¿Que Dios habla tanto de este tema? ¿Será que nosotros a veces no consideramos exageraciones como parte de esto? ¿Será que nosotros hemos comprado la mentira de la mentira pequeña o blanca? ¿De que hay veces que conviene y sencillamente lo hacemos? 6 cosas aborrece Jehová, dice Proverbios 6. Y aún 7 abomina su alma. Y dice el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras, Dios lo aborrece. Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 12:17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios 12:19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El testigo falso, dice Proverbios 19:5, no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. ¿Ven por qué yo decía que el concepto que Dios tiene de la mentira a veces no es el que nosotros tenemos? La seriedad con que Dios lo ve, y nosotros padres que estamos lidiando con nuestros hijos, si vemos que nuestros hijos han caído en pecado de mentira y tienen patrones de mentira, tenemos que lidiar con sus corazones porque es algo que puede hundir sus almas. Dios lo ve como algo muy serio. El pecado que más severamente se ve castigado en el libro de los Hechos es el pecado que cometieron Ananías y Zafira. Y el pecado de ellos fue decir que lo que ellos habían, en lo que habían vendido su propiedad era una cantidad y no otra. ¿Mintieron a quién? Al Espíritu Santo, dice Pedro. Y ese fue el pecado que más severamente fue castigado en el libro de los Hechos. ¿Ven cómo Dios ve este pecado? Por otro lado, el pecado del chisme. El pecado del chisme. Solamente ya por mencionarles al final, hablamos de que en la mucha palabra no falta pecado. Eso incluye el chisme. Dice también Proverbios 10:18, el que propaga calumnia es necio. Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y habla que las palabras del chismoso son como bocados suaves. O sea, que no es de que, ah, la verdad que el chisme molesta tanto, esto es estridente al oído. No, dice Proverbios, no, son como bocados suaves. Ajá, ¿pasó eso? Oh, qué pena. Pero ¿cómo, qué más pasó? Dime. Blup. Y nos lo tragamos como si nada. ¿Cuál es la exhortación entonces? Hermanos, ¿Qué nos distinguirá? ¿El hablar de los necios o el hablar de los sabios? Debemos procurar la lengua de los sabios. Debemos pedir a Dios que nos ayude a tener la lengua de los sabios. Los labios del justo apacientan a muchos. O que nosotros podamos apacentar a muchos con nuestro hablar. Hacer bien con nuestros labios a los hermanos. Dice que la lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15:4. Somos árbol de vida para los demás. Apliquemos todo esto, hermanos, al uso del celular, al uso del teléfono, al uso del correo electrónico, al chateo, al Facebook. Por ejemplo, cuando decíamos, alábete el extraño y no tu propia boca. A veces uno lee cosas en Facebook que uno dice, uy, violó este principio, este principio, este principio. Pensamos que porque es electrónico, ya no entra en la ética del hablar bíblico. No, Proverbios se aplica perfectamente al uso que le damos al Facebook. Y divulgamos cosas de otros. Sin pedir permiso, ponemos en Facebook cosas que tú no has preguntado si la otra persona quiere que salgan esas cosas en Facebook. Eso puede ser una manera de divulgar pecado, calumnia, chisme. O exponer a otro que no quería necesariamente ser expuesto. ¿Ven cómo esta ética afecta aún el uso de los medios electrónicos? Entonces, una vez más, por la cantidad de información que vemos en Proverbios sobre este tema, Dios lo ve como importante. ¿Y tú? ¿Tú lo ves así de importante? ¿Tú le das la importancia a tu hablar? ¿Tú oras por tu hablar? ¿Tú pides a Dios que te dé labios correctos y oras como el salmista? Y con esto concluyo en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Oremos así, hermanos. Pidamos a Dios, tengamos el deseo de ser instrumentos de bendición con nuestros labios. Propongámonos esta misma semana ser instrumentos de bendición con nuestros labios. ¿Cuánto podemos hacerlo? ¿Cuánto bien con todo lo que nos rodea? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la claridad de tu palabra y cómo toca nuestros corazones y cómo nos revela, Señor, lo que a ti te agrada. Señor, queremos amar lo que tú amas. Queremos, Señor, apropiarnos de estas cosas, ponerlas en nuestro corazón. Ayúdanos a pensar como tú. Ayúdanos a ver las cosas como tú. Señor, que podamos andar en una novedad de vida con nuestros labios que honre a Cristo. Porque Él compró nuestros labios. Él compró nuestros labios en la cruz, Señor. Perdónanos por el mal uso y la mala administración que hemos hecho de este instrumento. Permítenos, Padre, no solo esta semana, permítenos tener marcas y resultados que manifiesten que de la abundancia del corazón habla la boca y que nuestro corazón fue comprado por precio en la cruz del Calvario. Muéstralo, Señor, para gloria de tu nombre. En Jesús. Amén.